gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, un día más aquí en su programa de los jueves por la tarde, Sálvalos. Este programa es realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19 y la verdad es que nos encantaría que nos visitaran. Fuerte Navidad está muy cerquita del Metro de Aluche, así es que si ustedes quieren ir por allí, estaremos encantadísimos, sin ningún compromiso pueden visitarnos, especialmente los domingos a las 11:30 de la mañana. Y si quieren saber más de nosotros, pues nada, simplemente entren en nuestra página web, iglesialaságuilas.com. Tenemos una horita por delante y nuestro deseo es que pasen aquí un buen tiempo con nosotros hoy. Que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia Las Águilas y, como siempre, acompañado por Carmen Aparicio. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Manuel, estoy muy bien, contenta de estar aquí una semana más y saludando a todos nuestros oyentes.
Muy bien, amigos, saben que pueden dejarnos algunos mensajes que leeremos al final, si lo hacen, al 630-04-15-54. Este es nuestro número de WhatsApp, 630-04-15-54, y nos pueden dejar algunos mensajes, algunos comentarios sobre el programa de hoy, sobre alguno de los temas que estemos escuchando, y al final del programa lo vamos a leer. Bueno, Carmen, pues nada, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Pues hoy va a ser un programa interesante. Comenzaremos, como siempre, meditando la palabra del Señor en un versículo que tendremos en el Evangelio según San Lucas. A continuación, tendremos en nuestro espacio la tertulia a Ramón Ubillos, el secretario general de Remar Internacional, y también Ramón es pastor y tiene un tema muy interesante que nos va a traer, del cual haremos una reflexión bíblica cuando terminemos nuestro tiempo de la tertulia. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer, pues como siempre hace, las noticias acerca de nuestros hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Y terminaremos también, como siempre, como nos gusta hacer, con un breve mensaje de salvación. Y todo ello, recuerden, que lo haremos disfrutando de buena música. Y en este momento les vamos a dejar con el primer tema.
Te adoramos.
como en el cielo, de nuestro querido amigo Miel San Marcos. Encantados un día más de poder escuchar su música. Amigos, les recordamos que estamos aquí en Dynamis Radio, en su programa Sálvalos, de los jueves por la tarde, y que pueden dejarnos algún mensajito, pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 630-04-15-54, 630-04-15-54. Bueno, pues comenzamos con nuestro programa. Son las 5 y 6 minutos de la tarde y vamos adelante con todo el programa. Y como siempre, empezamos con nuestro versículo del día, esta sección que compartimos un texto, dialogamos sobre él y procuramos que abramos de alguna manera el entendimiento, procuramos abrir el entendimiento quizá de algunos que no están muy acostumbrados a leer las escrituras y a oírlas explicadas. Así es que hoy vamos a leer Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10, muy conocidos, estoy seguro, por todos ustedes. Carmen.
Pues Lucas 11, versículos del 9 al 10, dice así: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Bueno, ¿ven cómo era un texto fácil? Es una parte del Padre Nuestro. Yo siempre digo que es muy fácil rezar el Padre Nuestro. ¿Quién no lo ha rezado? Yo desde que era niño lo aprendí. Y bueno, en la escuela donde yo iba, el colegio donde yo iba, era un poco así católico también. Y bueno, pues me lo aprendí de memoria. Luego ya siendo adulto, por leer la Biblia, lo conocía obviamente. Pero de niño me lo aprendí, aunque yo era evangélico, pero en ese colegio pues aprendí este Padre Nuestro. Y es fácil rezarlo, pero es mucho más difícil cumplirlo, ¿verdad? Es más complicado cumplir el Padre Nuestro. Entonces, rezarlo podemos rezar aquí en este caso, pues de las 6 peticiones que Jesús hace, o dice que hagamos más bien en esta oración, pues estas son la segunda y la tercera. Y bueno, vamos a ir hablando un poquito de estas cosas. Además, por cierto, le vamos a dar paso a Ramón Ubillos, que Carmen lo ha presentado antes como secretario general de la Asociación Internacional Remar. Y que, bueno, pues Ramón, si quieres intervenir en alguna cosita de lo que digamos,
buenas tardes.
Estaremos encantados.
Hombre, yo estaba pensando en estos versículos, ¿no? Y es tremendo que cuando la gente reza o ora estos textos, está pensando hacia afuera. Uh-huh. Y lo primero que hay que pensar es hacia adentro.
Sí.
Claro.
Es decir, venga tu reino a mí, a mi corazón. Es decir, reina tú sobre mí.
Efectivamente.
Y hágase, porque el rey viene con sus leyes.
Claro, y hágase tu voluntad primero en mí.
Claro.
Es decir,
claro.
Yo rindo mi voluntad a la tuya y quiero que tú reines sobre mí.
Efectivamente.
Pero claro, la mayoría de la gente dice, no, ¿cómo está el mundo? Y están pensando en orar a que Dios cambie el mundo. Y el mundo no va a cambiar si tú no cambias.
Efectivamente.
Y es lo primero que hay que pedir al Señor. Señor, ayúdame a cambiar yo, a que te haga caso.
¿Sí?
A que obedezca y a que siga tus normas y tus leyes.
Cuando nosotros oramos como el Señor nos dijo que oráramos, hágase tu voluntad, le estamos diciendo al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Obviamente, como dices, en mi vida. Es decir, que, claro, cuando dice venga tu reino, está hablando de que venga tu reino a mi vida, al mundo,
a mi casa,
por supuesto,
a mi familia,
claro, pero el reino, ¿qué es el reino? Son los principios del reino, los valores del reino, las leyes del reino, tal y como el Señor enseñó que era el reino. Pero muchas veces, Ramón, tú habrás sido católico también una parte de tu vida, ¿no?
Bueno,
aunque tú te lo aprendiste en vascuence, ¿no?
Como dice el saber popular, ¿no? Es decir, hay que ser católico, ¿no? Pero no en el aspecto de religioso. Yo hasta los 25 años era un católico practicante.
Ajá. Y ¿en vasco o en español?
No, en español.
¿Sí? Ah, vale.
Hasta los 4 años no sabía hablar en castellano, pero a partir de ahí
estuve
en un ambiente castellano parlante, ¿no? Pero el tema es que yo trabajaba en una institución que era católica, ajá, nada más y nada menos que la Universidad de Navarra.
Ajá.
Y lo que pasa es que yo allí no encontré a Jesús. Uh-huh. Lo encontré fuera.
Claro, uh-huh. Sí, suele pasar a veces.
Me encontré con él y eso, y él me llevó a salir. Uh-huh. Un político hace poco me preguntó, ¿y tú por qué dejaste de ser católico? Digo, no, yo sigo siendo católico, pertenezco a la Iglesia Universal. Uh-huh.
Pero
el Señor me mandó salir de donde estaba, uh-huh, a donde él me guió, y yo estoy cumpliendo con su, o procurando cumplir con su labor en mi vida, ¿no? Que ese es el espíritu de ese texto que habéis leído, ¿no? De decir, Señor, que ese reino de justicia empiece a actuar sobre mi vida para que yo sea distinto y pueda manifestar al mundo que me rodea tu gloria. No un sistema religioso, no ser más ni menos que otros, sino a manifestar, a ser reflejo de tu realidad. Y para eso necesito que tú actúes desde el interior de mí cambiándome, ¿no? Fíjate que luego el Señor manda a sus discípulos que prediquen el Evangelio, este mensaje, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Le estaba diciendo, empieza a ordenar tu casa, tu vida.
Empieza por Jerusalén.
Empieza por tu propia realidad personal, ¿no?
Porque además un cristiano que hace de Dios, de Jesús, su rey, puede transformar la atmósfera donde se encuentra.
No solo puede, sino que lo hace. Cambia la realidad de su entorno, porque donde hay una luz, las tinieblas se disipan, en todos los aspectos, ¿no?
Pues amigos, estas dos palabras que el Señor nos dice, que digamos, Señor, que venga tu reino, es decir, que se establezca tu ley aquí en nuestras vidas, en nuestro entorno, en la tierra, ¿por qué no? Y después dice que se haga tu voluntad, igual que se hace en el cielo, que la hagamos aquí en la tierra, los primeros nosotros. Así es que cuando oramos esto a Dios, amigos, hemos de saber lo que oramos y si estamos dispuestos a llevarlo a cabo o por lo menos procurar hacerlo. Bien, amigos, les recordamos que estamos aquí en Dynamis Radio, estamos en el programa Sálvalos de la Iglesia Evangélica Las Águilas, estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, esto está muy cerquita del metro de Aluche, y desde aquí queremos invitarles a nuestros cultos de celebración, especialmente el del domingo por la mañana a las 11:30. Si no va a ninguna iglesia evangélica, pues pueden visitarnos sin ningún compromiso, estaremos encantados de recibirles, de conocernos cara a cara. Está encantador. Algunas personas ya nos han visitado y nos ha hecho mucha ilusión poder conocer sus rostros y que ellos nos conocen a nosotros. Así es que saben que pueden dejarnos algún mensajito en el 630-04-1554. 630-04-1554. Y continuamos con nuestra siguiente sección, la tertulia, tertulia de actualidad. Y hoy, ya lo han oído ustedes, pues tenemos con nosotros un invitado muy especial, que es la primera vez que está con nosotros, pero no va a ser la última. Así es que gracias por venir con nosotros, Ramón. Le hemos presentado antes, secretario general de la Asociación Remar Internacional, y además pastor evangélico. Y bueno, le hemos traído porque hay un tema muy interesante del que queremos hablar hoy, porque es, obviamente es un tema muy, pero que muy de actualidad, un tema controvertido, comprometido también. Y bueno, vamos a hablar de este asunto. El tema, como ustedes saben, es la guerra en Israel. Y como ellos, la Asociación Remar ha tenido casa en Israel y han trabajado con el pueblo palestino incluso, uh-huh, ayudándoles socialmente, junto con una organización judía. Curiosamente, una organización judía haciendo acción social con el pueblo palestino, además de Gaza. O sea, unas cosas que uno diría, esto se sale un poco de mis esquemas mentales. Pues sí, Ramón, ¿cómo empezó ese proyecto?
Bueno, nosotros cuando vamos a Israel porque entendemos que tenemos que bendecir al pueblo, ajá, al pueblo judío, porque es el canal que Dios utiliza para traer la salvación. La salvación viene de los judíos,
a través de Jesús, ¿no? Claro que sí.
Y entonces, nos acercamos primeramente desde una perspectiva de ir de visita, pero siempre desde nuestra dinámica procuramos ir a los sitios, husmeamos la necesidad y buscamos ser de ayuda, ¿no? Sí. Entonces nos ofrecemos al Estado de Israel para abrir obra social. Y el Estado de Israel nos responde, mire, la población judía más o menos tiene sus servicios sociales establecidos y realmente es un país de primer mundo y no hay tanta necesidad, pero sí necesitamos que vengan a ayudarnos en el área palestino, es decir, que vengan a trabajar los judíos.
O sea, eso fue una iniciativa de parte del Estado de Israel, vuestra.
Nuestra necesidad es que ustedes vayan, porque nosotros lo tenemos más complicado, ¿no? Como judíos lo tenemos más complicado, pero ustedes les aceptan más los judíos, hay un problema de orgullo, todos lo tenemos, ¿no? Fíjate, españoles, judíos, musulmanes, somos gente muy orgullosa, ¿no? Y los estatutos que tenemos nosotros en Israel están escritos en árabe. Que yo no los entiendo, vamos. Son unos dibujos así raros, ¿no? Pero empezamos a trabajar en ese área, independientemente del resto del trabajo que hacemos conociendo al pueblo de Israel, ¿no? Nosotros estamos cercanos y conocemos al pueblo de Israel. No lo que nos cuentan, sino en la vivencia. Nosotros llevaremos 25 años yendo de forma continuada. Ajá. Hemos tenido una sede fija. Y entonces, lo primero que
esa sede fija estaba en Jerusalén.
En Jerusalén, sí.
Sí.
Muy cerca de la Ciudad Vieja, en la misma calle donde está el Ayuntamiento de Jerusalén, es decir, muy cerca de la Puerta de Damasco. Allí al ladito está el jardín
de la tumba,
la calavera, el monte, bueno,
sí, monte
del
Calvario.
Es decir, está muy cerca de todo aquello, ¿no? Entonces, y cuando hemos tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de estar en Jerusalén, fuera de las rutas turísticas, caminando por las calles a cualquier hora de día o de noche, ¿no? Entonces, conoces a la gente más, ¿no? Y lo primero que te dicen los propios judíos es decir, mira, nosotros no somos un pueblo mejor que ningún otro. Tenemos tantos listos y tantos tontos como los demás. Es decir, hay gente muy tonta en todo el pueblo de Israel.
Bueno, tienen más premios Nobel.
Sí, pero ¿sabes por qué? Y tú que eres maestra entenderás. Moisés recibe, aparte de el decálogo, la dirección de Dios para que todos los hombres y mujeres tengan que leer y escribir las escrituras en los dinteles, en las puertas, en las paredes. Estaban obligados a aprender a leer y escribir.
A no ser ignorantes.
Analfabetos, por lo menos.
Sí, analfabetos, sí.
Hace más de 3.000 años. Claro, esto, si tú lo extiendes en generaciones, te das cuenta de que, claro, tienen un nivel cultural mucho más alto que los demás. En España, en los años 50, había analfabetismo en el siglo pasado. De hecho, los que hemos hecho el servicio militar hemos tenido gente analfabeta alrededor nuestro, ¿no? Entonces dices, hoy en día no hay analfabetos en España, gracias a Dios. Pero los ha habido hasta hace muy poquito. Claro, un pueblo que tiene esa cultura de tantos siglos. Fíjate, las primeras escuelas no familiares que se crean en Israel tienen que ver con la deportación a Babilonia. Cuando van a Babilonia, la gente va como esclavizada, no pueden las familias educar a sus hijos, pero los religiosos sí. Babilonia respeta mucho el sistema religioso. Entonces, uh-huh. en la sinagoga se crean las primeras escuelas judías. Uh-huh. Pero hasta entonces eran las familias las que tenían la responsabilidad. Yeah. A la vuelta de Babilonia ya siguen con el sistema y entonces hay educación en casa y educación en la sinagoga. Uh-huh. Pero claro, todo eso estamos hablando de hace muchos miles de años, de muchos cientos.
Varios miles, claro.
Y claro, por eso. Pero a lo que vamos. El pueblo de Israel es un pueblo que vive alrededor de la Biblia. Algunos le hacen caso, otros no. Pero eso lleva a que sea un pueblo que tiene una dignidad que no tienen otros. Lo mismo pasa con la cultura occidental. La cultura occidental es más digna que otras culturas porque está basada en la Biblia. Uh-huh. Y entonces las personas que siguen los principios bíblicos, aunque no sean creyentes, pero tienen principios en su vida. Y hay una dignidad.
De ser humano, sí, de la persona, claro que sí.
Entonces,
el valor de la vida.
El valor de la verdad, por ejemplo, el valor de la verdad, el valor de la familia. Hay una serie de valores que otras civilizaciones no tienen. Con lo cual, tú te puedes encontrar dentro del pueblo de Israel que es un pueblo con dignidad. Donde, como pasaba, has hecho referencia a mi pueblo, ¿no? Yo creo que en todos los pueblos pasaba. En la generación anterior a la nuestra bastaba la palabra.
Sí. Un concepto muy distinto, sí.
¿No? El castellano era hombre de palabra, el vasco era hombre de palabra. Éramos unas. Y esto te encuentras en Israel. Sí. Es decir, oye, son gente de palabra ancestralmente, de generaciones, porque es lo que han aprendido, ¿no? Eso hace que esa sociedad sea una sociedad más justa y donde haya personas que valoran a las otras personas, ¿no? El valor de la vida de los demás. Tuvimos en este viaje, en esta forma de ir entrando en Israel, tuvimos una ocasión que el presidente nuestro con su esposa estaban en Tel Aviv y hubo un atentado de estos de una bomba.
El grande, de la cafetería, murió
en una parada de autobús, vale, o no sé qué, ¿no? Sí. Y nos llamó mucho la atención que después de los sanitarios llegan servicios rabínicos a recoger todas las vísceras y partes de las personas que estaban allí. Porque ellos valoran hasta cada gota de la sangre de las personas y tienen que ir retirando todo eso porque hay dignidad, ¿no?, en el ser humano.
Qué fuerte.
Pero en el vehículo que tenían los rabinos tenía altavoces y iban mandando un mensaje. Ese mensaje era un mensaje de paz. No permitan que el odio entre en sus corazones.
A los propios judíos, para que no odiaran a los que habían puesto las bombas.
Tenemos que amar a nuestros semejantes. Tal, este era el mensaje, un mensaje de dignidad, ¿no? De dignidad
cosa
humana.
Cosa totalmente distinta a lo que se está enseñando en las escuelas musulmanas de los alrededores, tanto
de fomentar el odio,
Gaza, que era fomentar el odio,
de demonizar al judío.
Yo entiendo que haya gente que en un momento dado que les han pasado cosas muy feas y que sale el indio
siempre,
de dentro,
claro,
¿no? Y la venganza esté ahí, pero culturalmente el pueblo judío no es un pueblo que se venga. Aunque
y entonces, es ojo por ojo, pero no es vengativo. El ojo por ojo no tenía nada de venganza, era de justicia, limitativo.
Pero el ojo por ojo está mal leído desde una mentalidad no bajo el orden de Dios, ¿no?
Sí.
Porque si tú lees el texto del ojo por ojo, dice que al que saque un ojo, le será sacado un ojo, pero no que tú se lo saques. Eso en el Nuevo Testamento.
Sí, o sea, que era una ley que la aplicaba una justicia que aplicaba otra persona, no tú. Tú no podías sacarle el ojo.
No, que te va a llegar.
El que tuviera.
En el Nuevo Testamento dice que todo lo que el hombre sembrare, Galatas 6, ¿no?
Sí.
Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Ese mismo espíritu, lo que es que corazones torcidos han creado la ley del talión.
Ya.
Si tú me sacas un ojo, yo te saco un ojo. Eso no está
en
la Biblia.
El contexto.
Eso no está en la Biblia, sí. Y si tú lees el texto completo, te das cuenta que el mensaje no es ese, sino que es el que mata, Pedro saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Jesús le recuerda: Pedro, guarda la espada, porque el que
a hierro muere.
Y ese es un principio que está en el Antiguo Testamento y que los rabinos estaban transmitiendo al pueblo. Entonces, cuando tú te encuentras con ese tipo de personas que actúan de esa manera, te das cuenta de que hay un subsuelo en el carácter de ese pueblo, que es un subsuelo de paz.
Sí. Pero todo lo que cuentas choca con la información que nos llega aquí.
Estoy hablando de vivencias.
Sí.
Una cosa muy rápida, me quedan 2 minutos, Ramón. ¿Cómo habéis vivido vosotros todo este tema de la guerra? Del atentado terrorista. Bien. Que ha hecho que ahora Israel responda de alguna manera, ¿no?
Bueno, y está respondiendo muy suavemente.
Sí, aunque se le acusa de muchísimo, pero van 4.000 muertos y Israel solo 1.400, ya 4.000 muertos y no sé cuántos niños y tal. Primero, vamos, es un poco quirúrgico el tema, ¿no?
Sí, habría que mirar si realmente...
Sí, si los números son reales, sí.
Si los números son reales, si los muertos son reales, que los hay, pero no, a lo mejor no son tantos. Desde esa perspectiva... No podemos nosotros equiparar una acción con la otra. Una acción militar, que cada muerte es un pesar. Y yo estoy convencido de que a los israelitas de bien, normales, la mayoría de los israelitas sufre con cada muerto. Fíjate que nosotros cantamos a veces eso de... A lo mejor me extiendo, pero... esto de los... los carros de Faraón, sí. Cómo ser...
Hecho a la mar.
Hecho a la mar, tal, no sé qué, y dice, ¡ay, se murieron los egipcios!
Los malos.
Y cuando te encuentras con un judío que te dice, no, perdona, la muerte de esos judíos es un dolor para...
De esos egipcios.
Es un dolor para el pueblo hebreo, porque son vidas muertas. Y dice, anda... Pues desde nuestra mentalidad, ¡ah, qué alegría!
Sí, nosotros somos occidentales.
Son personas que han muerto. Y yo estoy convencido de que eso es así. Pero claro, unas personas que salen y matan a todo el que se encuentra por delante, indiscriminadamente.
Yo hoy oía un testimonio desgarrador en la radio de una persona que vivió desde la ventana, estaba viendo cómo les cortaban el collar a los niños. Dice, eso es
mataban
imposible.
A los hombres.
Mataban a los hombres, a las mujeres,
secuestraban
a las
mujeres. No, todo, violaban animales, a las mujeres y secuestraban a los niños.
Y mataban todo lo que pillaban por delante. Es una cosa bárbara.
Frente a una acción militar que Israel, cuando manda bombas, primeramente avisa. Desalojen ese lugar, sí, que sí. Vamos a destruirlo.
Sí.
No quieren meter gente, y hay muertos, es verdad, pero no porque Israel quiera que haya muertos.
Sí, sino porque algunos no se van. Otros jamás les obligan a quedarse ahí, quedarse de pantalla, para que luego decidan, han muerto tantos.
Y otros muertos se contabilizan 4 y 5 veces.
Sí, también es verdad, lo hemos visto. Bueno, nos encantaría, amigos, hablar de todo esto, sobre todo el tema guerra, pero bueno, ya han visto un poco una perspectiva de una persona que ha vivido allí mucho tiempo, durante 25 años, han tenido casa allí y han podido experimentar en vivo lo que ocurre, cómo es el pueblo, cómo son las circunstancias. Así es que, bueno, pues esto es un puntito más que nos da, y yo quiero terminar con este salmo que dice el Salmo 122, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Les dejamos con esto. Creo que es mucho mejor, aunque nos duelan otras muertes y siempre nos van a seguir doliendo, porque nunca un cristiano puede pasar por alto ninguna muerte. Pero amigos, oren por la paz de Jerusalén, porque en su paz nosotros también tendremos paz.
Amén.
Bueno, pues continuamos con Carmen en esta reflexión bíblica.
Pues yo he querido ir un poco más al principio, donde empezó todo, y he encontrado un texto que realmente me ha gustado para compartirlo hoy. Se encuentra en el capítulo 41 del libro del profeta Isaías, a partir del versículo 8. nos dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué bonito, ¿no? Que Dios llame a Abraham amigo suyo. No es, Dios no es un Dios lejano. Dios es un Dios que quiere hacer amigos entre las personas que Él ha creado. El versículo 9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Bueno, en realidad esto ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia. Ocurrió cuando Dios llamó a, bueno, tomó a Abraham desde Ur de los Caldeos, lo que hoy en día es Irak, y lo llevó a la tierra que él le prometió, a la tierra de Canaán. Y además termina el versículo 9 diciendo, no te deseché. Y es que Dios no ha desechado a su pueblo. Él es un Dios de pactos y los cumple siempre, aunque Israel no haya cumplido su pacto, aunque los hijos de Dios en el día de hoy nos comprometemos con el Señor a amarle, a como decíamos antes, a que su reino venga a nosotros, pero luego en la práctica pues le dejamos fuera de nuestras decisiones. Pero Él siempre cumple sus pactos y Él no ha desechado al pueblo de Israel. Continúa hablando en el versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo creo que Dios ha ayudado siempre a su pueblo Israel y, como dice, ha dicho más arriba, no lo ha desechado. Es más, le ha hecho prosperar, tanto como cuando antes mencionábamos de los premios Nobel. El pueblo de Israel es un pueblo que tiene 80, cuenta con 80 premios Nobel en la medicina, en la ciencia y en muchas otras áreas del arte, de la creación, de las áreas creativas, ¿no? Y bueno, pues cuando los judíos fueron dispersados por todo el mundo, que lo fueron en varias ocasiones, volvieron a su tierra porque Dios lo había dicho, te tomé de los confines de la tierra. Esto lo ha hecho Dios varias veces porque el pueblo judío ha sido un pueblo muy perseguido en distintos tiempos de la historia, pero Dios ha vuelto a recogerlos en su tierra. Y bueno, pues el Israel moderno es verdad que es una nación que ha olvidado a Dios, salvo a algunos judíos ortodoxos que están pues manteniendo esos formalismos religiosos. Pero también es cierto que hay una iglesia mesiánica que va floreciendo más y más cada día. Y bueno, como decíamos antes, el país de Israel ha sido invadido por diversos países, incluso dominado por diversos imperios a lo largo de la historia. Esos imperios han ido desapareciendo, pero ahí está la pequeña nación de Israel, el pequeño país de Israel, lo que era la tierra de Canaán y más adelante todo lo que fue conquistado por la mano poderosa de Dios. Y ahí está, los grandes, los poderosos han desaparecido, pero Israel está ahí y nadie, ni Irak ni nadie más podrá, ni ningún otro país, Irán, hay países que mencionan su enemistad con Israel y su deseo de acabar con él, de aniquilarlo, de barrerlo de la tierra. Eso no será posible porque Dios ha dicho que le va a ayudar y Dios siempre cumple su palabra.
Gracias, Carmen, gracias por esa reflexión. Y amigos, continuamos con nuestro programa y ahora entramos en nuestra sección de la iglesia perseguida. como siempre, tenemos con nosotros al pastor y misionero Antonio Amigo, y él nos va a contar un poquito de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo entre esos 360 millones de cristianos que están siendo perseguidos. Y Antonio siempre nos trae alguna gota dentro de todo ese mare magnum de la persecución. Adelante, Antonio. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Hoy tengo una historia en parte triste porque, pues, de nuevo refleja la persecución de nuestros hermanos, pero llena de esperanza también, porque se trata de una niña que espera un futuro mejor. Con tan solo 12 años, Jenny ya tenía marcado un futuro de pobreza y persecución, hasta que con el apoyo de muchos voluntarios y hermanos de Puertas Abiertas, pues se capacitó para marcar la diferencia en Filipinas. Jenny no pudo olvidar la primera vez que vio llorar a su padre. Esta niña de 12 años vio cómo regresaba tras unos días muy duros de trabajo pescando cerca de su casa en Filipinas. Debido a su fe cristiana, su padre tenía prohibido pescar en determinadas zonas, pero esta vez los otros pescadores fueron más allá en su acoso. Habían amenazado, atacado e incluso asesinado a otros creyentes. Me rompió el corazón ver a mi padre tan roto, recuerda Jenny con lágrimas en los ojos. No pudo pescar durante varias semanas, pero aún así estoy agradecida a Dios por haber cuidado de nosotros. Jenny y su familia viven en una casa sobre pilotes para suelos vulnerables en el sur de Filipinas, los conocidos palafitos. Ellos pertenecen a una de las 13 tribus de la región de todos los grupos. El suyo es el más discriminado. De hecho, el gobierno los conoce como la gente Dome, es decir, desposeídos, oprimidos, maltratados y explotados. Por si fuera poco, Jenny es aún más vulnerable debido a la decisión de su familia de seguir a Jesús. En el colegio me tratan mal y me dicen cosas feas por ser cristiana. En unas condiciones normales, teniendo en cuenta las tradiciones de su sociedad, el futuro para esta niña de 12 años no sería mucho más agradable. Lo normal sería que Jenny se casara pronto, entregándose para siempre a toda una vida de hijos, tareas y penurias. Pero ahora ella dice, ahora sueño a lo grande, bueno, sabiendo que tengo a Jesús a mi lado. Amén. Porque con el apoyo, como decía, de muchos pues colaboradores, amigos de Puertas Abiertas, y por supuesto también a multitud de oraciones en Filipinas, Puertas Abiertas ha creado un programa de alfabetización en la zona. A Jenny le encanta aprender y actualmente está progresando de manera sobresaliente. De hecho, está entre las mejores de su clase. Esta oportunidad regalada le ha dado un sueño que no es el que se podría esperar de una niña de 12 años. Ella cuenta también, quiero marcar una diferencia positiva en la vida de los demás. Quiero ser profesora o líder de jóvenes en una iglesia en la casa, como mi hermana, y ayudar a los demás a crecer en la fe, asegura Jenny. Este espíritu de optimismo y resistencia está siendo muy contagioso. Ahora mismo Jenny se siente entusiasmada por la próxima llegada de la Navidad. Me encanta la Navidad porque me llena de felicidad, confiesa, mientras no puede contener la sonrisa en su rostro. Es la única vez en todo el año que recibo un regalo, lo que lo hace muy especial, y también recordamos cuánto nos quiere Dios a mí y a mi familia. Quiero marcar una diferencia positiva. Esta próxima Navidad, Jenny también se acordará de todos aquellos que la están ayudando y apoyando, y quiere transmitirnos un mensaje de agradecimiento por todas las oraciones y la ayuda recibida. Estoy muy agradecida por el apoyo que me prestáis por las clases de alfabetización, nos compartió. Me ha inspirado a mí y a otros niños a soñar a lo grande, sabiendo que tenemos a Jesús a nuestro lado. Así que damos también muchas gracias, porque como Jenny, en estas Navidades también muchos niños en todo el mundo van a recibir un regalo extraordinario de Navidad.
Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Fíjate que Filipinas no está dentro de la lista de los 50 países más perseguidos, pero aún así hay cierto otro tipo de maltrato, persecución o en fin.
Pues, sí, hay zonas realmente, claro, donde sí. También que son zonas donde los musulmanes sí. Están muy presentes.
Claro, sí,
y
sí,
tristemente
sí.
Pues estos hermanos también sufren esa presión, aunque no tanta como en otros lugares del mundo.
Pues nada, muchas gracias, Antonio, por esta noticia y nada, seguimos adelante. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo jueves, Dios mediante.
Hasta el próximo jueves, siempre con el favor de Dios.
Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo.
Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.
Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás
Cristo.
Oh, Cristo.
Jesús, Jesús es el centro. Cantado por Israel y New Breed. Y bueno, pues una canción para mucho reflexionar. Y continuamos, amigos, ya para ir terminando con nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you. To go to earth and give your life for the sinner. Will you go? Will you go?
Cuando escuchamos esta canción de Stuart and Kyle, Will You Go? Vamos a compartir con ustedes, con vosotros, este mensaje que el apóstol Pablo escribe a los residentes en la ciudad de Roma. A los Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 10, que dice así. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación.
Will you go? Will you go? They'll cheer and they'll call.
Un texto muy interesante que el apóstol predica a la gente de Roma y dando unas pinceladas hacia todas aquellas personas que estando en Roma, creyendo en el único Dios que para ellos era el César, el apóstol Pablo, les está hablando de otro Dios. Eso era una herejía que era penada con la vida. Nadie podía decir que había otro Kyrios, otro señor, que el César. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo claramente que aquí, a quien hay que confesar como señor, no es al César, sino es a Jesucristo. Y eso es muy importante en aquel momento de la historia. Decir hoy eso, confesar a Jesús como señor, no tiene, pues, ni un compromiso, no tiene ninguna responsabilidad, puesto que nadie te va a decir nada por confesar a Jesús como Señor, aunque hoy día, pues también como esta niña de la que nos está hablando el pastor Antonio, pues al saber que era cristiana, pues la menospreciaban, ¿no? Pero eso pasa en algunos sitios, pero bueno, en nuestro mundo occidental, pues no hay ningún compromiso, ¿no? Ahora bien, dice el apóstol Pablo aquí unas cosas muy claras, ¿no? Si confesares con tu boca, es muy importante. Muy importante confesar con la boca. ¿Qué es confesar con la boca? Pues confesar a Jesús con nuestros labios es decir abiertamente, es decir claramente quién es Jesús, quién somos nosotros con respecto a Jesús, qué es la obra que Jesús ha hecho, quién es Jesús. Y además publicarlo, no callárselo. A mí me da tristeza cuando oigo personas que están en trabajos, que están en sus institutos, que están en sus labores diarias y nadie sabe que es cristiano. Jesús dijo muy claramente, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que no me confesare delante de los hombres, yo tampoco lo confesaré. Así es que confesar con nuestra boca a Jesús tiene que ver con hablar de Él abiertamente, claramente, quién es, qué ha hecho y qué quiere para esta humanidad. ¿Qué dice después? ¿Qué es lo que habría que confesar? No vamos a hablar de una religión, no vamos a hablar del cristianismo, no vamos a hablar de los evangélicos, no vamos a hablar de ninguna confesión religiosa de carácter cristiano. Vamos a hablar de Jesucristo, que Él es el Señor. ¿Y qué quiere decir que Jesucristo es el Señor? Quiere decir que Él es el dueño de todo, que Él quiere ser el Señor de nuestras vidas, que a Él hay que confesarle, hay que declararle, hay que considerarle y hay que vivir para Él como siendo el Señor. ¿Por qué es nuestro Señor? Con mayúscula, por cierto. No Señor con minúscula, como era el César, el Kyrios con mayúscula. Precisamente el texto del Nuevo Testamento habla del Kyrios, el Señor con mayúscula, considerando que solamente se podía poner con mayúscula Kyrios hablando del César, pero los cristianos se atrevieron mucho, como ya sabéis a lo largo de la historia, lo que les costó además este atrevimiento. Pues el Señor, cuando dice la Escritura que hemos sido comprados con sangre, que el Señor pagó un alto precio por nosotros para que fuéramos sus hijos, sus siervos, sus herederos, por cierto. Porque Él habla de ese traslado, de ese traslado de las tinieblas a la luz, de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Así es que ahora ya no somos más esclavos del pecado, sino siervos de Jesucristo, de la justicia. ¿Qué es entonces lo que continúa diciendo? Ya hemos dicho confesar que Jesús es el Señor y continúa diciendo y creyeres en tu corazón. Creyeres en tu corazón. ¿Qué? Hay que creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué significa creer con el corazón esto? Significa que es algo que no está simplemente a nivel teórico en tu mente, sino que ha pasado de tu mente a tu corazón. Oí hace poco decir dos cosas sobre este asunto de la mente y el corazón. Que estos 30 centímetros que hay entre nuestra mente y nuestro corazón, 40 son los más largos de recorrer muchas veces en nuestra vida. Porque una cosa es tener la cosa en la cabeza y otra cosa es tenerla en el corazón. Lo que tenemos en la cabeza nos da un conocimiento. Lo que tenemos en el corazón nos lleva a la acción. Entonces, tenemos que creer las cosas de Dios, hay que creerlas con el corazón. No solo ser conocedores de una verdad, sino aplicarla en nuestra vida. ¿Qué hay que creer? Pues, cuando dices que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, es que estamos creyendo en el Dios resucitado, en el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que fue entregado a la cruz, sacrificado por nosotros, pero resucitado para nuestra salvación y resurrección futura. Él nos dio el ejemplo. Él fue, dice la Biblia, las primicias de la resurrección. Y, amigos, no podemos ser salvos como termina. Si haces esto, serás salvo. No podemos ser salvos si creemos simplemente que Jesús fue un líder religioso, lo fue. Era un rabino de los más sabios de aquel entonces. Jesucristo fue un líder, lo fue. Tuvo discípulos, tuvo apóstoles, tuvo muchos seguidores, tuvo miles de personas que le seguían. Fue un líder. Y es verdad y coincidimos. Ahora bien, no fue uno más. Si no, hay resurrección. El apóstol Pablo dice, si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, vacía, absurda. Así es que esto es clave, amigos. Jesucristo sería como cualquier Dios, entre comillas, de la historia. Pero Jesucristo no se quedó en la tumba, resucitó de entre los muertos. Y eso es clave para el siguiente punto de nuestra fe. No se puede parar nuestra fe en que Jesucristo murió para salvarnos. Porque si Jesucristo hubiera muerto para salvarnos, sería un Mahoma más, un Buda más, un Confucio más, o cualquiera que ha sido elevado a la estatura de Dios por algunas religiones. Entonces, amigos, Jesucristo resucitó de los muertos para nuestra salvación, para nuestra resurrección futura. Por lo tanto, si creemos con todo nuestro corazón y lo confesamos públicamente, no podemos esconder que somos cristianos, no podemos esconder que tenemos una relación con Jesucristo, porque si no es que a lo mejor no hemos creído de verdad y que Él ha de ser el Señor de nuestra vida. Y esto no es una cosa solamente de la mente, tiene que bajar hasta nuestro corazón. ¿Usted cree eso, amigo? ¿Usted está dispuesto a creer eso? ¿Creer es un acto de la voluntad? Amigos, creer es un acto de la voluntad. Usted puede creer o no creer. Si usted quiere creer, puede creer. La fe viene después. La fe va creciendo con el tiempo. Pero creer es un acto de la voluntad. Usted quiere creer, en un momento determinado el chip en su mente va a cambiar. Si usted está decidido a creer en Jesucristo y a dejar de lado muchas mentiras, falsas enseñanzas que se han dado por ahí. Hoy es el día. Hoy puede usted creer. Dígale al Señor, Señor, sí, hoy quiero creer en ti. Ayúdame a seguirte. Ayúdame a encontrar toda tu verdad, todo el contenido de lo que tú quieres para mí. Y por supuesto, amigos, tendrán que leer la Biblia para saber qué es lo que Dios quiere. O tendrán que unirse a gente que cree para que les enseñen qué es lo que están creyendo verdaderamente, habiendo decidido seguir a Jesucristo. Ahí estamos. Podemos echarles una mano. Ahí estamos. Podemos regalarles una Biblia si usted ora diciéndole sí al Señor. Quiero seguirte. Creer en ti. Creer que tú has resucitado. Creer que, o dejar que tú seas el Señor de mi vida. Y además, hacerlo con todo mi corazón. Que Dios les bendiga. Nosotros queremos ayudarles, queremos animarles, queremos bendecirles. Y si ustedes, alguien ha hecho esta oración, si alguien ha tomado hoy esa decisión, nos encantaría conocerlo. Simplemente déjenos un WhatsApp. Oigan, señores de Sálvalos, hoy he decidido seguir a Jesús. He decidido creer en Jesús de esa manera que ustedes han comentado. o hoy he entregado mi vida a Jesús. No lo sé, como usted lo quiera expresar. Pero nos encantaría, para empezar, además, a orar por usted y bendecirle y pedirle a Dios que esté con usted, que le ayude a entender todo lo que hay ahora detrás de esa declaración. Carmen, a ver, léenos algunos de los mensajitos para que ya podamos despedirnos.
Pues sí, Amancio nos dice: oramos por Jenny y su familia, también oramos por esos sueños que tiene Jenny. Igualmente oramos por las Filipinas. Sí. Y Carla nos dice: gracias por el programa. Gracias a los hermanos de Puertas Abiertas también por la labor que hacen con los hermanos perseguidos. Los bendecimos y damos gracias al hermano, al pastor Antonio Amigo, por compartirnos cada jueves las noticias de la iglesia perseguida.
Amén. Pues amigos, sepan que si usted ha hecho esta oración, esta declaración, este deseo de seguir a Jesucristo, pueden escribir a este mismo número durante la semana y dejarnos el mensajito. No hay por qué leerlo aquí, por supuesto, ¿vale? O sea, que siéntanse libres para dejarnos algún mensaje durante la semana relacionado con esa decisión de seguir a Jesús. Nos despedimos y nos vamos hasta el próximo jueves. Si Dios quiere, estaremos aquí de vuelta con nuevos temas. Carmen.
Pues les saludamos y hasta la semana que viene les bendecimos.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.